Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 22 de junio de 2025, titulado Sumisión, Humildad, Firmeza, Gloria, escrito por Peter Fullerton y basado en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Un equipo de fútbol está siendo vapuleado en el campo. Están con su vergonzoso 3-0 y todavía quedan 40 minutos para el final. Su seguidilla de derrotas parece que se extenderá. Los fanáticos están enojados. Los jugadores tienen la cabeza agachada. El lateral grita a sus compañeros de defensa y echa la culpa a diestra y siniestra. El capitán le grita al entrenador, exigiendo un cambio y se niega a seguir el plan de juego del entrenador. El máximo goleador está enfurruñado y finge una lesión. Solo quiere salir de la cancha y está convencido en su mente de que va a buscar una transferencia a otro equipo. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el equipo está bajo presión, algunos reaccionan con orgullo e insubordinación. Otros con orgullo y escapismo. Simplemente quieren salir. Es una ilustración trivial de cómo muchos en el mundo reaccionan bajo circunstancias difíciles. El orgullo pasa a primer plano y asoma su fea cabeza y puede tener impactos devastadores en otros o en una comunidad. No hace falta que sea un equipo de fútbol. Podría ser una familia, un lugar de trabajo. ¿Y la iglesia? ¿Sufre alguna vez la iglesia los efectos del orgullo? ¿Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Y usted, cómo reacciona cuando las cosas se ponen difíciles? El apóstol Pedro, como ya sabemos, está escribiendo a los cristianos bajo presión. Los lectores de Pedro están experimentando persecución por llevar el nombre de Cristo. Están siendo difamados por aquellos en sus comunidades. No es fácil. Cuando las cosas se ponen difíciles, abundan los peligros para el cristiano y para la iglesia. Un sello distintivo de nuestra condición caída es el orgullo, y el orgullo puede causar estragos en la vida de un cristiano y en una iglesia. Y así, Pedro expone una característica que debe marcar a la comunidad cristiana, y en una palabra, es la humildad. Otro peligro muy real para el cristiano que enfrenta la persecución es el escapismo. Si las cosas se ponen difíciles, entonces estoy acabado. Estoy buscando una vida más fácil. Quiero salir. Y así, Pedro establece una segunda característica que debe caracterizar a la comunidad cristiana. En una palabra, es firmeza. Esta noche terminamos la serie en la primera carta de Pedro. A lo largo de las semanas, hemos visto que Pedro escribe a los cristianos, a los que describe como exiliados. Este mundo no es nuestra casa. Estamos de paso. Nuestra serie comenzó con Pedro exponiendo el glorioso Evangelio, cuyas verdades sostendrán al cristiano mientras sufre. Pedro le ha dado a la iglesia una estrategia general para vivir en un mundo opuesto a Cristo y todo lo que él representa. La estrategia es evitar el pecado, hacer el bien y confiar en Dios por los resultados. Ha demostrado cómo funciona esto en diferentes esferas de la vida, cómo deben relacionarse los cristianos con las autoridades gubernamentales, cómo deben relacionarse los esclavos con sus amos, lo cual aplicamos al ambiente laboral, y cómo deben ser los matrimonios cristianos. Y cuando Pedro termina su carta, su atención está en la iglesia, esta comunidad alternativa, diferente al mundo. Este es un lugar de refugio para los exiliados. Pedro está interesado en que la iglesia sepa cómo deben relacionarse unos con otros. La semana pasada vimos cómo Pedro daba instrucciones a los ancianos. Deben liderar, pero liderar de cierta manera. Los ancianos, versículo 3, no deben dominar a los que están a su cargo. No pueden enseñorearse del rebaño. Los ancianos deben liderar humildemente. Y justo después de que se dirige a los ancianos, llegamos a nuestro pasaje cuando se dirige a la iglesia en general. ¿Cómo debe ser la postura de la iglesia hacia sus humildes ancianos? Respuesta: humilde sumisión. En primer lugar, mientras usted sufre, sea sumiso. Veamos estos versículos en detalle. Este es nuestro primer encabezado. Sea sumiso. Dado el contexto más amplio, podríamos decir que mientras sufrimos, hay que ser sumisos. Mire de nuevo el versículo 5 conmigo. De la misma manera, ustedes, los que son más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Ahora bien, su versión de la Biblia puede señalar a los jóvenes como aquellos que deben someterse. Esto se debe a que Pedro ha utilizado un adjetivo masculino. Sin embargo, la mayoría de las traducciones lo amplían a todos los más jóvenes, reconociendo que a menudo la forma masculina de una palabra se usa para referirse a un grupo más amplio. O su versión puede decir que los que son más jóvenes no deben estar sujetos a los mayores per se, sino a todos los que son mayores. En el idioma original, la misma palabra se usa para los ancianos y los que son mayores. Creo que la versión estándar en inglés es correcta al traducir como ancianos, dado que el contexto inmediato ha sido sobre el oficio de anciano. Entonces, ¿por qué Pedro ha escogido a los que son más jóvenes en la iglesia, exhortándolos a estar sujetos a los ancianos? No creo que sea el caso de que, si usted es mayor que un anciano, no necesite someterse. Creo que Pedro se está dirigiendo a los más jóvenes porque, en general, la sumisión a la autoridad no es una característica natural de la juventud, en términos generales. Proverbios habla de cierta gloria que se asocia con la juventud. Hay una vitalidad, una fuerza, una energía, un afán que puede marcar la juventud. Puede haber un aspecto visionario en la juventud, un idealismo, desear que las cosas se hicieran mejor o de otra manera. Si bien hay una gloria en la juventud, tal vez hay cosas que Dios necesita obrar en aquellos que son jóvenes. La sabiduría, por ejemplo, a menudo viene con la edad y la experiencia. ¿No es así? ¿Y no es cierto que la humildad necesita ser trabajada tan a menudo en aquellos que son jóvenes? Y se necesita humildad para someterse. Pedro ha esbozado cómo quiere que los ancianos lideren humildemente y exhorta a los más jóvenes, especialmente, a someterse a sus mayores. La sumisión es una postura humilde. Para someterse genuinamente, se requiere humildad genuina. ¿Y no ha sido la sumisión un tema constante en esta carta? Someterse a las autoridades gobernantes, aunque no sean justas. Los esclavos estaban llamados a someterse a sus amos, incluso si sus amos eran duros. Las esposas cristianas eran llamadas a someterse a sus maridos, incluso si eran incrédulas. Presumiblemente la esposa llegó a la fe después de casarse. Si los cristianos son un pueblo que debe ser marcado por la sumisión, incluso a los que están afuera de la iglesia, ¿cuánto más a la autoridad en la iglesia local? Pedro quería que esta comunidad alternativa, este lugar de refugio que es la iglesia local, esta embajada del reino de Dios aquí en la tierra, se caracterizara por un liderazgo humilde y una sumisión humilde. Y cuando esto funciona bien, es algo hermoso. Debido a que vivimos en un mundo caído y debido a que a menudo se abusa de la autoridad, incluso en la iglesia, podemos sospechar que de la autoridad y ser cautelosos, cuando se trata de someternos a la autoridad. Y aunque hay un lugar para el discernimiento, debemos tener en cuenta que la autoridad es algo dado por Dios. La autoridad es la idea de Dios. La autoridad usada a la manera de Dios es algo muy bueno. Y del mismo modo, la sumisión a la autoridad es la idea de Dios y es algo muy bueno. La iglesia debe estar marcada por la humilde sumisión. Es algo hermoso. A una comunidad que sufre por llevar el nombre de Cristo, Pedro los llama una vez más a someterse a los que tienen autoridad. Antes de pasar a dos breves reflexiones. La primera, Una de las alegrías de estar en una iglesia con múltiples culturas es que puede usted ser testigo de lo que es bueno y correcto acerca de otra cultura y qué aspectos de las culturas necesitan ser redimidos. A veces puede estar ciego a aspectos de su propia cultura que pueden no ser tan saludables hasta que su cultura aparece junto con otra cultura. Y a medida que he sido testigo de alguna de las culturas distintas a la mía, he sido testigo a veces de una cierta disposición en otras culturas para someterse, un cierto respeto por la autoridad, una cierta deferencia hacia los que tienen autoridad. No estoy seguro de que la cultura de la que provengo y de la que formo parte tenga una disposición natural para someterse a la autoridad. Si usted es de la misma cultura que yo, tal vez valdría la pena que se uniera a mí para examinar hasta qué punto nuestra postura hacia la autoridad está influenciada por la cultura de la que provenimos, en comparación con la voluntad de nuestro Señor. Una segunda reflexión sobre la sumisión a la autoridad. Al leer las Escrituras, ¿alguna vez se ha dado cuenta de la alta vara que se establece para la sumisión? Permítame dar solo un ejemplo, solo porque lo leí la semana pasada. Agar, en Génesis capítulo 16, huye de Sarai debido a la horrible forma en que Sarai la estaba tratando. El ángel del Señor se encontró con Agar en el desierto. ¿Y cuál fue su consejo? Fue este: vuelva a su señora y sométase a ella. Ahora, yo no creo que la sumisión sea un principio universal e inquebrantable en las Escrituras. Hay ejemplos en las Escrituras de rebelarse contra el mal uso de la autoridad, y puedo prever circunstancias en las que no está usted llamado a someterse. Pero reconozcamos que en las Escrituras hay un listón muy alto cuando se trata de la sumisión. Pedro ha establecido este alto listón para el cristiano en su carta. Hacia el Estado, hacia los que tienen autoridad sobre usted en el lugar de trabajo, las esposas para los esposos en el matrimonio y en nuestro paso hacia los ancianos. En segundo lugar, mientras sufre, sea humilde. Entonces, hemos visto el llamado a la sumisión humilde hacia los ancianos. Veamos ahora el llamado a ser humildes los unos con los otros. Mire de nuevo la segunda mitad del versículo 5 y hasta el final del versículo 7. Vestíos todos ustedes de humildad los unos con los otros, porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo Él los exalte, echando sobre Él todas sus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Una vez más, la iglesia debe ser marcada por la humildad. Su postura hacia su prójimo o hermanos en Cristo debe ser una postura humilde. Pedro dice que debemos revestirnos de humildad. Literalmente debemos atarnos a la humildad como cuando nos atamos un delantal. Pedro recuerda cuando el Rey de Reyes, el Mesías, el Señor de todo, Jesús, ató una toalla a su cintura y se arrodilló y lavó la tierra de los pies de sus discípulos y lo secó con esta toalla. El que creó las estrellas se despojó de sí mismo, o a sí mismo, más bien dicho, tomando la forma de siervo, naciendo de a semejanza de los hombres, y se arrodilló en el polvo y lavó los pies de Pedro. Y siendo hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuán sorprendente es que, en comparación con los líderes del mundo hoy en día, Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los cristianos deben seguir el ejemplo de humildad de Jesús. Debemos vestirnos de humildad. Pedro cita de Proverbios tanto una advertencia como un incentivo. La advertencia es que Dios se opone a los soberbios. ¿Qué pensamiento tan espantoso de que el Señor, en su poder y fuerza, se opusiera a usted? El incentivo es que Dios da gracia a los humildes. Su ojo está puesto en la persona humilde para bien. El mundo diría que si usted va a llegar a cualquier parte en la vida, tiene que exaltarse a usted mismo, ponerse adelante, jactarse de sus fortalezas, tomar lo que merece y confiar en usted mismo. La Escritura dice, versículo 6, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos ante el Dios que les ve y ve vuestro corazón, aun cuando nadie más puede. Y a su debido tiempo, Dios le exaltará, Él le levantará. Usted se humilla, Dios le levantará. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo podemos humillarnos? ¿Cómo podemos revestirnos de humildad? Creo que la verdad de que usted es una criatura le ayudará. Y creo que el Evangelio le ayudará. Usted es una criatura. Como criatura, depende completamente de su Creador para todo. Como criatura, no se trajo a usted mismo a la existencia. No tiene control sobre usted mismo en su corazón. O que si su corazón da otro latido. No tiene control de que si puede planear su futuro. Pero el Señor dirige sus pasos. Saber que usted es una criatura y aceptar que usted es una criatura le ayudará, como está en el versículo 5, a revestirse de humildad. El Evangelio también le hará humilde. El Evangelio dice que usted se ha rebelado contra un Dios santo, que es su mayor problema con diferencia, y puede tener muchos problemas serios, pero el que más diferencia tiene, o el más grande, es que su corazón es pecaminoso. Y de su corazón salen malos deseos que conducen a malas acciones, que un Dios santo debe castigar. Además, no hay absolutamente nada que pueda hacer para expiar su pecado o para resolver su condición de corazón caído. Ninguna cantidad de buenas obras puede corregir lo que ha hecho mal. El Evangelio también presenta la maravillosa noticia de que la salvación es un regalo de un Dios misericordioso, que otro, Jesucristo, ha muerto en su lugar de tal manera que sus pecados han sido pagados y puede ser reconciliado con Dios. Esta salvación es suya sobre el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que su salvación es ganada por otro, nada menos que el Rey de Reyes, que dio su vida por usted, que su justicia es completamente ajena a usted. La justicia de Cristo le es contada. Este Evangelio tiene un efecto humillante. La humildad vendrá cuando comprendamos que no nos hicimos a nosotros mismos, que no nos sometemos a nosotros mismos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo a Dios se debe la gloria. Somos recipientes de su gracia. En el contexto en que Pedro está escribiendo, está llamando a sus lectores a humillarse bajo la poderosa mano de Dios durante su sufrimiento por llevar el nombre de Cristo. Pedro está diciendo, sepan que Dios es soberano y que este sufrimiento no está fuera de su mirada amorosa. Este sufrimiento viene a través de la poderosa mano de Dios. Y sepan que aunque padezcan, Él los ve. Por lo tanto, echen sobre Él todas sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. Y esperen al Señor en su tiempo. Él le levantará. A su debido tiempo, dice el texto, Él le exaltará. Los cristianos que viven como exiliados, que viven bajo circunstancias difíciles, deben someterse humildes a los ancianos en la iglesia y deben tener una postura humilde hacia Dios y hacia los demás. Sea sumiso, sea humilde. Sigamos adelante y veamos que mientras se sufre, los cristianos deben mantenerse firmes. Mientras sufre, manténgase firme. Lea conmigo una vez más, desde el versículo 8 hasta el versículo 9. Sean sobrios, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle a él, firmes en su fe, sabiendo que los mismos tipos de sufrimiento están siendo experimentados por sus hermanos en todo el mundo. Usted tiene un adversario que tiene dentro de su arsenal la herramienta de la persecución y es representado aquí como un león rugiente, un enemigo formidable sin duda. Los lectores de Pedro habrán visto o al menos oído hablar del Coliseo Romano. donde para entretenerse, hombres y mujeres, algunos de los cuales eran cristianos, se enfrentaban a leones. Algunos de los lectores de Pedro habrán visto a un león, desgarrar la carne y crujir los huesos. Habrá habido una sobriedad natural, en el versículo, como dice en el versículo 8, que habrá llegado a los lectores de Pedro al considerar esta imagen. Habrá habido un afán de estar alerta a la luz de su adversario. ¿Cómo podría el diablo devorar a un cristiano a través de la persecución? Creo que uno de los peligros que la persecución presenta para el cristiano es la verdad de que a nadie le gusta sufrir. Y si estoy sufriendo por llevar el nombre de Cristo, una manera fácil de evitar ese sufrimiento es alejarme de Cristo, es comprometer mi fidelidad a Él. Los contemporáneos de Pedro pueden haber sido tentados a reconocer a Cristo como un Señor entre muchos señores, en lugar de reconocer a Jesús como el único Señor. O, si provenían de un trasfondo judío, volver al judaísmo. Cristiano, cuando eres difamado por llevar el nombre de Cristo, la tentación de encogerte en la banca, de permanecer oculto, incluso de apartarte, es real. O bien, cristiano, tu acusador puede susurrarte al oído. Estás sufriendo porque Dios está disgustado contigo. No te ama. Es posible que te sientas tentado a pensar que algo ha salido mal, que si Dios fuera amoroso y soberano, no te dejaría sufrir. No caiga en la mentira del diablo. Cristiano, sea sobrio, sea vigilante. Sepan que Satanás usará la persecución para devorarlos. Resístase a él, manténgase firme en su fe. Sepa que es normal enfrentar la persecución. Sepan que los hermanos y hermanas de todo el mundo también están sufriendo. Muchos lo hacen en un grado mucho mayor. Cuando llegue la persecución, sepa que nada ha salido mal. Recuerde las palabras de Jesús: si me persiguieron a mí, a ustedes los perseguirán también. Cristiano, a la luz del sufrimiento, manténgase firme. Aferrarse a la gloria. Por lo tanto, Pedro llama a los cristianos que sufren a someterse, a ser humildes, a mantenerse firmes y finalmente llama a los cristianos a estas cosas sabiendo que la gloria está por venir. Sufriendo ahora, gloria por venir. Espere la gloria. Versículo 10. Y después de que hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ser firme bajo el sufrimiento, esperar en el Señor, no siempre es fácil. No siempre se siente como un ratito. Pero el corazón pastoral del apóstol Pedro termina esta carta como él comenzó. Señaló en el capítulo 1 que tal vez tengan que sufrir pruebas por un corto tiempo. Estas vienen, dijo, para que la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Jesucristo va a regresar. Un día Él será revelado a todos. Regresará para juzgar a los injustos y para llevar a su pueblo a sí mismo y a la casa de su Padre. Va a venir dentro de un pequeño rato, de un ratito, como decimos en español. En ese día reunirá a su esposa sufriente, perseguida y difamada para sí mismo. Y en ese día, el versículo 10, como dice el versículo 10, restaurará a usted, cristiano, donde usted esté y si está quebrantado. Ese día Él le confirmará, aunque el mundo le rechace. En aquel día Él le fortalecerá, aunque esté débil. En aquel día Él le establecerá en su reino eterno. A la luz de estas buenas noticias, Pedro prorrumpe en alabanzas. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A la luz del sufrimiento por llevar el nombre de Cristo, Pedro dice que resistan para la gloria. Sigan, perseveren hasta el final. la gloria está llegando. A la luz de la eternidad, miraremos hacia atrás en nuestro tiempo de sufrimiento y diremos que fue solo un poco de tiempo. La gloria ha llegado. Espere, cristiano, por ese día. Pedro concluye con algunas formalidades. Él dice que fue escrito por Silvano, como está en el versículo 12. Probablemente el mismo Silvano que acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros. O Silvano fue el escriba de la carta de Pedro. O Silvano está entregando la carta, leyéndola y exponiéndola. Pedro escribe que la iglesia en Babilonia, versículo 12, envía saludos. No la Babilonia literal en el Irak moderno, que era y está desolada. Pero más bien en el Antiguo Testamento, Babilonia representa el centro del mundo y todo lo que se oponía a Dios. Sospechamos que Pedro está escribiendo desde Roma, el centro del mundo conocido y el Imperio Romano gobernante. La iglesia en el vientre de Roma, junto con Marcos, envía saludos. Quizás lo que es más útil para nosotros en estos últimos versículos es el propósito declarado de Pedro al escribir. Versículo 12. Les he escrito brevemente, exhortando y declarando que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firme en ello. Pedro, en su carta, ha sido cargado de exponer el Evangelio. El Evangelio es verdadero. Es la verdadera gracia de Dios. Manténgase firme en él, sin moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Y Pedro ha expuesto la verdad de que los cristianos son exiliados. Este mundo no es su hogar, y como exiliados deben esperar sufrimiento. El mundo es hostil a Cristo y a su pueblo. El sufrimiento es normal. No se sorprenda cuando llegue. La verdadera gracia de Dios no se encuentra en otra parte. Se encuentra en medio del sufrimiento por llevar el nombre de Cristo. Y así, vivan como exiliados, confiando en Cristo, evitando el pecado, haciendo el bien, sometiéndose a la autoridad, siendo humildes los unos con los otros, y esperen la gloria. Espere, espere el momento apropiado cuando el Señor le exaltará. Espere a que Cristo regrese y le lleve a estar con Él por la eternidad. Amén. Que Dios le bendiga.